La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
¿Qué temazo nos recibe hoy en la mañana aquí, que me recuerda el ambiente futbolero de un mundial que recordamos así como con mucho cariño todos y con la interpretación de una colombiana que sigue marcando la pauta, Shakira, tema que desde luego se coloca porque ya está el preámbulo futbolero a todo calor en Barranquilla, 9 de los 24 y dentro de 23 días la Copa América, y desde Madrid nuestro Control Master con toda la atención. Señores, un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo con puro guacahuaca. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que Sura está pidiendo su retiro voluntario de el sistema de salud. Creo que ahorita este tema van a tener que ventilarlo con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado, porque hay tres no cualquieras EPS que están en la misma situación. EPS Sanitas, EPS Sura y EPS Compensar. Póngale casi más de 12 millones de usuarios. A este tema hay que ponerle bastante importancia de aquí en adelante. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan hoy Joana Valentina Castañeda, Luisa Fernanda y Juan Camilo Hernández, hoy nuestro invitado, con temas de educación que iremos ventilando. También es otro tema que está en la palestra. Y desde luego de hoy la palabra a Joan, saludándola con un muy buenos días, guacacoso.
Muy buenos días, doctora Morocho, y buenos días a la mesa del trabajo del día de hoy. Qué bueno tenerlo de invitado especial en el programa de hoy. un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @joancastañeda y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
Muchas gracias, un saludo fraternal también. Luisa Fernanda, tenemos un invitado la próxima semana, ¿cómo es que se llama?
Hola, buenos días, doctor Henry, Joan, Juan Camilo. Muy feliz de estar acompañándolos hoy. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. La próxima semana nos acompaña el doctor Sergio Rincón, el director de el FONCEP, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá, que nos va a estar acompañando dándonos un análisis un poco más profundo sobre la reforma pensional, que es un tema pues ahorita muy controversial y el que estamos hablando en nuestro país. Entonces, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias Luisa Fernanda, y tema que la próxima semana va a estar caliente porque vamos a estar casi que en el último debate, en el preámbulo del último debate de esa reforma en Senado. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Ojos, pude sentir que en verdad me faltabas y pude sobrevivir de algún modo, aunque por dentro mi alma lloraba. Y tan paciente que fuiste conmigo, que tantas cosas que has dado por mí, y me esperabas a medio camino para extenderme la mano y seguir. Mi corazón con las puertas abiertas, sinceramente te da bienvenida, porque has llegado, se encuentra de fiesta. Haz lo que quieras ahora en mi vida, que sin reservas yo quiero entregarte todo mi ser y sentir que soy nueva. Y para siempre yo voy a adorarte, que para hacerlo la vida es eterna.
Bueno, estamos escuchando Llegaste tú de Adriana Lucía. Doctor, qué canción tan hermosa.
Yo creo que esa canción nos llega a todos al corazón. Yo estoy seguro que a los que estamos aquí nos llegan al corazón. Hasta Nelson, que está ya bien lejano en Madrid, también le llega al corazón. Adriana Lucía, Llegaste tú. Oigan ese tema, siéntanle la letra. porque aquí le hacemos sentir la economía global a tu alcance. Y dice así: vamos a estar en una primera sesión donde vamos a hacer el análisis de la coyuntura económica fiscal. Ya son muchas las personas que en las redes nos solicitan aclaración al tema fiscal, ¿sí? Y quiero darles un parte, sí, de que hay que prestarle atención al tema fiscal, pero también un parte como de tranquilidad, ¿sí? Porque hay veces en estas cosas hay mucho de show, pero también hay mucho de realidad. Entonces vamos a bajarle al show, pero también a dejarle claridad a todos los ciberoyentes y a toda nuestra comunidad. Miren, el problema que está existiendo en el recaudo tributario es un problema que se veía venir y lo dijimos aquí en Impacto Económico. Cuando usted hace los cálculos sobre el crecimiento, un crecimiento económico del 1.2 y crece a 0.6%, ya ahí tiene usted nada más y nada menos que un problema ya de 8 billones de pesos. Pero cuando usted calcula las rentas con unos litigios tributarios de 15 billones de pesos de un proyecto de ley que no se envió al Congreso, usted ya tiene un problema fiscal de 23 billones de pesos. Y cuando a eso le vamos sumando otras cosas más, como fallos de inconstitucionalidad, como el que se acaba de reiterar en la Corte Constitucional con respecto a la no deducibilidad de las regalías. Ese fue el sentido del fallo de la Corte Constitucional. El ministro de Hacienda envió un incidente de impacto fiscal y la Corte Constitucional se acaba de pronunciar diciendo que la información que había dado el gobierno nacional no era suficiente y no era aún contundente para explicar el impacto fiscal, que por esa razón se sostenía en su fallo. Pero la Corte Constitucional ha dejado, por decirlo así, para colocar un lenguaje al alcance de todos, porque esta sección se llama Economía Global a tu alcance, ha dejado un salvavidas en un denominado recurso de insistencia ante la misma corporación judicial, en este caso la Corte Constitucional, para que el ministro y su equipo de gobierno presenten fundamentos a ver si logran convencer a la dividida sala plena, óigase bien, a la dividida sala plena de la Corte Constitucional, porque este fallo no fue de unanimidad, este fallo fue un fallo dividido. Hay dos magistrados, entre ellos un rosarista, Juan Carlos Cortés, que no está de acuerdo con la deducibilidad de las regalías. Otra magistrada de nombre Natalia Ángel y tres magistrados que se declararon impedidos, entre ellos el actual presidente de la Corte Constitucional, José Yesid Fernández, creo, y también Vladimir Fernández, qué curioso, los dos Fernández, ¿sí? Y otro más, que dejan desde luego un ambiente en el que no hay unanimidad. Quizás, creo que pensando en eso, la misma Corte Constitucional le da la posibilidad al gobierno que presente argumentos y fundamentos posteriores en un recurso de insistencia para ver si esto es posible. Y con esto quiero decirle a la ciberaudiencia lo siguiente: Impacto Económico, y particularmente el conductor de este programa, como hacendista y tributarista que es, ha dicho varias veces lo siguiente: con el gran respeto institucional que me merece la Corte Constitucional, no me encuentro de acuerdo con los argumentos que se dan en el fallo, ¿sí?, para insistir en que se pueden deducir de los balances de un tercero, en este caso cualquier empresa petrolera, sea multinacional, etcétera, las regalías, porque las regalías no son un tributo, quiero dejarles claridad de eso. Entonces, si no son un tributo, no se pueden descontar de un balance para una declaración de renta. Las regalías son propiedad de todos los colombianos. Usted no puede darle a un tercero con los recursos que son de todos los colombianos, recursos para que aumenten sus utilidades. Eso no es, desde luego, lo que se estila en Hacienda Pública. Y desde luego, el tema de regalías no es un tema tributario. Es un tema que es de propiedad de todos los colombianos. De esa manera, explicamos un poco el asunto. Y como íbamos ya, iban exactamente hasta ahora, iban los 16 billones, ¿sí?, de pesos de litigios más 8.24 y súmele ahora 3.6, 27.6 billones de pesos. Señores, esto básicamente está sumando hoy día un déficit de recaudos a final de año de 30 billones. Pero si le colocamos el año entero, llegamos a los 34 billones de pesos. Y 34 billones de pesos son 2 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, hay una cosa absolutamente razonable en economía y hacienda pública. Señores, en economía no hay almuerzo gratis. Si no se recogieron los recaudos de los tributos que iban a financiar con los gastos, unos gastos, ¿qué le va a pasar a esos gastos? Pues no se van a poder financiar. Entonces, si no se van a poder financiar, ¿qué toca hacerlo? En términos contundentes y claros para que lo entienda toda nuestra ciberaudiencia, no solamente se van a tener que aplazar, toca reducirlos. Entonces, señores, vayan pensando en una planificación del gasto donde acudan a los gastos necesarios de este año, porque el recaudo tributario no va a dar, porque la estimación del presupuesto que se realizó no corresponde con lo que efectivamente ocurrió. ¿Sí? No ocurrió ni los litigios tributarios, repito, 15 billones de pesos. Tenemos un fallo de regalías pendiente de un recurso de insistencia, 3.6, 19.6, ¿sí? Y tenemos 15 más de litigios tributarios, 34.6 billones, impacto económico lo dijo. Ese es el monto del déficit fiscal. Y si los ingresos no se van a dar, los gastos se tienen que reducir. Porque usted no se puede echar una carga sobre apropiaciones inexistentes, porque las apropiaciones quedan inexistentes cuando la renta no se da. Entonces lo que procede es bajar los gastos y el Ministerio de Hacienda y todos los ministerios del país tendrán que comenzar a planificar con una modificación de su plan de este año en materia presupuestal, ajustado desde luego a los ingresos que realmente se van a obtener en la economía. No creemos que la economía vaya a decrecer este año, la economía va a crecer y va a crecer por encima del 0.6. Pese a todo lo que les estoy diciendo, Impacto Económico cree que la economía nuestra va a crecer al 1.1%. Señores, pero hay muchas cosas que hacer. y venimos observando que a veces estamos planificando con mucha alegría, más que con la realidad, con la emoción estamos planificando. Estamos sobreestimando los presupuestos, estamos sobreestimando lo que podemos hacer como planes. Yo creo que vamos a tener que ajustarnos a la realidad y desde luego comenzar a pensar en ajustarnos, en ejecutar el presupuesto, en hacer tarea, en mirar cómo planificamos mejor, porque lo mismo que está sucediendo en el sector central está sucediendo en el distrito. En el distrito capital de Santa Fe de Bogotá tienen un problema similar, en menos proporción, porque es el distrito únicamente. Pero el distrito, recordemos, es casi el 50% de la economía nacional, ¿sí? Y ellos también tienen dificultades y ahí están mirando a ver si pueden lograr unos impuestos y resulta que ahora que quieren colocar los impuestos básicamente se ven inconvenientes, ¿sí? De algunas de esas cosas que básicamente ya me dan exactamente el punto para entrar a nuestro otro análisis, que le traigo esto a toda mi ciberaudiencia y toda nuestra ciberaudiencia, ¿sí? Es que esto para mí sí es preocupante. Además, lo anterior se soluciona con gestión. Lo anterior se soluciona con el hecho de pensar en que las haciendas y las finanzas públicas se tienen que planificar sobre la base de hechos reales, no de sueños. De sueños realizables. Cuando yo dicto esta clase, le digo, hagan sueños, pero pónganle patas a esos sueños. Y a esos sueños se les ponen patas con los ingresos. Y discúlpeme que lo diga así, pero es una manera pedagógica de decirlo. Me voy a algo. Vamos a hacer este análisis que quiero hacerles una primera entrega de esto. Y es sobre las irracionalidades fiscales que observamos en el país. Mire, es muy común, pero demasiado común, que uno vaya por las carreteras nacionales y vea algunas vías que están arreglando, que siguen arreglando, y otras que han estado construyendo, y sin embargo, uno sigue pagando un peaje. Oiga, le pregunto una cosa. Le voy a colocar algunos ejemplos. Tan caro que son los peajes en la costa atlántica, y hay un peaje que se llama por allá la Caimanera, entre Tolú y Coveñas. Se paga un montón de plata y eso es absolutamente destapado. Pero no es de ahora, esto viene sucediendo hace más de 10 años y usted pague y pague y pague el peaje y ahí está la concesión. ¿Y qué pasa? Que no se hizo la carretera y usted sigue pagando un peaje. ¿Qué es eso? ¿No sería que uno tiene que pagar el peaje cuando ya terminen la obra? Es que aquí, discúlpenme, los que vienen a concesionar llegan únicamente con la cédula. No. Y se va a dar uno cuenta también, y qué pena, aquí hago un llamado, la verdad, a estos temas. Cuando se termina la vía, resulta, y uno comienza a mirar quiénes son los concesionados, y son los mismos de siempre. Entonces terminan la obra, están las carreteras destapadas, y están las concesiones, parece que otorgadas a perpetuidad. Ojo con ese tema. Ese tema yo lo considero irracionalidad tributaria, porque ahí no hay productividad. Yo no estoy viendo que se esté beneficiando el comercio. Yo no estoy viendo que se esté beneficiando con la movilidad de la economía. No le estoy viendo ese valor agregado. Y desde luego usted paga un peaje caro, pero no ve el resultado. Vías directas, vías que permitan el flujo y la salida de mercancías. Señores, piensen en eso. Contraloría General de la República, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Procuraduría General de la Nación? Ahora van a cambiar al Procurador General de la Nación y entonces están buscando la manera de que alguien que va a ser candidato, que ahora se le cuente la experiencia para atrás, no hacia adelante. No, ¿qué es esto? Ojo con los órganos de control. Ojo con esto. No veo esto muy claro. Le cuento una cosa, no da gusto pagar peajes en el país. Eso es una irracionalidad. Usted paga peajes y paga tributos. En este caso, un peaje, si la obra está para utilizarla. Pero en este caso, la mayor parte de las obras que estamos pagando en Colombia para utilizarlas todavía no se pueden utilizar y se toca utilizarlas a la fuerza porque por ahí tenemos que pasar. Porque definitivamente ese es el sistema. Hay que revisarlo y por favor revisen esa parte de los concesionados. Ojo con eso. Esa es la primera irracionalidad tributaria que quiero presentar. La segunda irracionalidad tributaria que quiero presentar, con los problemas de tiempos que hay en esta capital. Ahora hace rato se vienen inventando algo que se llaman las zonas azules y te cobran el estacionamiento en la calle. Y no hay vigilancia, doctor Juan Camilo, y entonces tú pagas en las zonas azules, no hay vigilancia, y desde luego ese es otro punto que yo considero irracional. Ese fue el impuesto al que me refiero que trataron de subir ahorita en el distrito y los concejales lo han declarado inconveniente porque el público no está contento con ese impuesto. No está contento con ese tributo. Otra irracionalidad tributaria. Les voy a decir otra irracionalidad tributaria. Usted trabaja toda la vida. Le entrega el dinero al Estado toda la vida como administrador. Le pagan entre un 70 y 75% al final de su vida laboral, si llegó a completar las semanas. Y ya es una lotería en este país ser pensionado. Y resulta que sobre esa pensión al que está jubilado, el que está jubilado tiene que pagar el 5% para salud. Oiga, ¿cómo le cobro yo a un pensionado salud? A una persona que se le da del 70 al 75%, fuera de que usted le administró la plata toda la vida. Sí, le da solo el 70 al 75 y mensualmente este hombre le tiene que seguir aportando a la salud. Para mí eso es una irracionalidad, una injusticia en materia tributaria. ¿Por qué? Porque resulta que las personas después de cierta edad van quedando solas. Estado, piense un poquito en eso. Y el último, con el que me quiero despedir ahorita. Ahora estamos pagando la debacle, óigase bien, anoten esto, la debacle multibillonaria, óigale, billonaria, póngale 9 ceros a eso, ¿sí? De la inefectividad estatal, por llamarlo así. Y les voy a decir solamente 4, 5 detalles. Electricaribe, lo nombramos recientemente aquí. Saludcop, no sé si lo recuerdan todos, porque todo el mundo hablaba en este país del ventilador del señor que era presidente de ese entonces. Odebrecht, Hidroituango. Acuérdense del desastre que hubo con Hidroituango por problemas de planificación. Señores, esto es la tapa. Esto es la tapa. Cuando recién iniciábamos con este programa en 2019, aquí sentamos a varios expertos, ¿sí? y hablábamos del caso de Electricaribe. Que entre otras cosas fue duro de sacar. Duro de sacar. Para pensar que quizás venía el cambio. Y ahora resulta que metieron a dos empresas de acá, del interior del país, más particularmente del occidente de Antioquia. Y para poder hacer que estas empresas entraran, entonces a la tarifa se le cargó la deuda pensional que dejó Electricaribe. Grave eso, porque es la deuda pensional, eso es un derecho, un ahorro del trabajador. ¿Qué pasó con esos recursos pensionales del trabajador? ¿Dónde está la Contraloría colombiana? Es una debacle billonaria, eso vale 4 billones de pesos. Y de eso nadie dice nada, porque aquí a cada rato hay una cortina de humo que va desplazando a las demás. Pero ¿sabe quién está sintiendo eso? El pueblo colombiano, con el pago de la tarifa tributaria, del pago de la tarifa que hace una comisión reguladora de energía y en la que incluye todo este tipo de cosas. ¡Qué cosa tan irracional! Que nosotros, el pueblo colombiano, que sufre la inflación, que sufre todas las equivocaciones que vienen dándose en el sistema de Hacienda, en el sistema de administración nacional. No, lo que pasa es que tenemos una alta inflación porque tocaba gastar, tocaba subsidiar todo esto, señores. Mire, el 15 de mayo del año 2020, el conductor de este programa escribió en su blog, si no uno de los primeros, el primer artículo, sobre las salidas fiscales que debería haber a la problemática de la pandemia. Y dijo, se puede endeudar el gobierno en los próximos 2 años en 16 puntos del PIB. ¿En cuánto se endeudaron? En 32 puntos del PIB. Y ahora son todos los grandes pontificadores de que aquí se gastó mucho. No, ¿por qué no lo miraron cuando lo gastaron? Y no se ha podido superar el problema de la inflación y al Banco de la República se le metió que el único remedio son las tasas de interés y no bajan a la velocidad que debe bajar. Afortunadamente le acabo de oír al gerente del Banco de la República que las piensa bajar con un poco más de velocidad ahora. Las venía haciendo al 0.50, ojalá las haga al 0.75. Debería hacerlas al menos al 1 por los atrasos que ha presentado antes, porque esta economía no quiere despegar. Aunque creció en 0.1%. Entonces, señores, les voy a decir, nosotros los colombianos no debemos seguir pagando por las irracionalidades administrativas de este país, por la difícil gestión fiscal y administrativa que hay en la administración pública colombiana, por la verdad, muy cuestionable control que hay en el país. Pero además, que se lo sumen a la tarifa, eso es demasiado irracional e injusto. Mi solidaridad con toda mi costa atlántica y también con todo mi país, porque en la ley del plan de desarrollo que salió en el año 2019, se incluyó en esa ley del plan el aumento de la tarifa para todo el servicio público de energía, con el fin de recoger recursos para pagar la debacle multibillonaria que se venía dando en esos contratos de concesión del servicio de energía eléctrica. Ese es el problema en la costa. Entonces, como resumen, ojo con esto. Cinco irracionalidades tributarias en el país. Pagamos peajes por carretera sin terminar. Uno. Pagamos salud del 5% estando jubilados, habiendo dejado todo el dinero durante un promedio de 25 a 30 años al Estado para que lo administre. Tres, estamos pagando la debacle multibillonaria de las empresas de energía eléctrica del país, entre otras, y de otras actividades que dijimos. Las multas de tránsito tienen una cantidad de quejas y están en poder de consorcios que definitivamente los han amarrado mucho, no porque lo diga Impacto Económico, sino porque así lo dicen los expertos, con situaciones de tipo político. Eso tendrá que demostrarlo las autoridades respectivas, desde luego. Yo simplemente digo los comentarios que dicen en prensa. Y, por último, señores, ojo con algo. Mientras todo esto pasa, llevamos 34 años, ojo con eso, 34 años sacando estatutos antievasión, estatutos antielusión y, desde luego, programas de formalización de empresas que nunca hacemos y seguimos pagando tributos los mismos. O mejora la administración pública o definitivamente el país no va a poder progresar porque se le cobra tributos únicamente al 30% de la población del 100% potencial. Le voy a decir la cifra. Pagamos 2.9 millones teniendo que pagar 9.9 millones de personas. Es decir, hay 7 millones de personas que no pagan tributos en Colombia. Don Nelson, usted tiene la palabra.
El que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, volvemos con esta canción que la verdad en esta tarde nos alegra un poquito, tal como lo dice el título de la canción, Happy, de Pharrell Williams. Doctor, ¿qué le produce esta canción?
A mí me produce mucho, pero yo quisiera saber usted de quién se acordó ahí.
Ay, doctor, no le vuelvo a contar nada entonces. No, pues me acuerdo de mi padre. Mi papá le encanta esta canción y pues ya de paso se la dedico a él.
¡Qué bien! Eso está muy bien, manifestando sentimientos, y ya que usted lo dice, me le pego al sentimiento. Resulta que el día 27 de mayo cumplió años un miembro de este equipo Impacto Económico, David Enrique Amorocho Daza. Un saludo de felicitación muy especial en su cumpleaños a David Enrique, gran miembro de acá, uno de los que básicamente nos marca la pauta con toda nuestra área jurídica, maneja la sección de Economía y Derecho y desde luego va a estar muy pronto con nosotros nuevamente, pero un saludo muy especial de felicitación de cumpleaños y con los mayores deseos de bendiciones y el favor de Dios en ese nuevo año que empezó el 27 de mayo y que sigue hasta el próximo 27 de mayo, David Enrique. Y entramos entonces, usted me pegó la sentimentaledra con el cuento del Happy. Y claro que estamos felices porque ahora vamos a hablar de educación, hablando con el experto. Yo quiero decirles que nos acompaña Juan Camilo Hernández de Nuestra Cosecha Rosarista, abogado rosarista. También estuve en las aulas de la materia Hacienda Pública. Me siento contento aquí estando acompañado de tres que desde luego han estado en los salones de Hacienda Pública. Y le presento un saludo muy especial a Juan Camilo, con quien vamos a compartir un tema muy especial que incluso está ahorita atravesando discusiones en el Congreso sobre una reforma a la educación en una ley estatutaria. Pero básicamente sobre ese tema específico no vamos a tratar, sino que vamos a tratar aspectos básicamente del servicio público de educación y de la manera como esta administración ha visualizado la administración en la inversión pública. Y desde luego el doctor Juan Camilo es experto en esa parte, de hecho ha trabajado, él ahorita nos lo dirá, en esta actividad directamente. Y pues para mí, primero que todo, es un muy importante y con muy buen agrado recibo aquí de verdad con alegría la participación de Juan Camilo. Y no siendo más, Juan Camilo, los micrófonos son suyos para que desde luego nos ponga en contexto de cómo está la educación en estos próximos 3 años y actualmente en el plan de desarrollo, a propósito de que se oyen comentarios, a propósito que definitivamente las cosas en materia de educación después de la pandemia no han sido tan fáciles para el sector, sobre todo por la parte financiera y otros, pero desde luego por eso tenemos que pensar a ver cómo el sector público desde luego está colocando una mirada en perspectiva de este importante tema y de este gran y prioritario servicio público que en el artículo 366 constitucional está como segundo en importancia. Juan Camilo, muy buenas tardes y muy bienvenido a este programa. Le dejo con el uso de la palabra.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta gran invitación. Siento muy honrado, con un gran honor de participar en el programa hoy. Muy bien acompañado y me uno al sentimiento de felicidad. Entonces, vamos iniciando por un tema para no robarles mucho tiempo a la ciberaudiencia. El Plan Nacional de Desarrollo, básicamente, frente a educación, ¿qué ha dicho? ¿Y cuáles son sus metas? La gran meta que se planteó este gobierno en 2022 para estos 4 años son la gratuidad de las matrículas en educación superior pública. Entonces, ¿cuáles son las grandes metas de este planteamiento? Básicamente, calidad, equidad y pertinencia territorial. Obviamente, esto es un gran reto que se planteó este gobierno. Sin embargo, ya teníamos pues bases de anteriores gobiernos, no solamente el gobierno inmediatamente anterior. En lo que podemos y bajo mi experiencia personal, como lo dijo el doctor, trabajando en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Para quienes no saben, es una entidad adscrita al Ministerio de Educación. Como su nombre lo dice, básicamente está encargada de la destinación de recursos, bien sea públicos y en acompañamiento con recursos privados, para la construcción, mejoramiento e inversión en la infraestructura educativa, principalmente en la educación preescolar, básica y media. Sin embargo, porque traigo a colación el tema, y es el tránsito de esta, de la educación preescolar, básica y media hacia la educación superior, es un gran reto, y es un reto en el cual a lo largo de nuestra historia hemos tenido falencias, diría yo. Sin embargo, como datos puntuales, para la educación preescolar, básica y media, tenemos la priorización de recursos para 616 sedes educativas nuevas, 390 educaciones destinadas para mejoramiento y 79 proyectos estratégicos, divididos en 200 mil millones de pesos. Pero bueno, vamos a nuestro tema principal, que es la educación superior pública, y con el costo fiscal, que valga la redundancia, pues es el tema central de nuestro programa. El costo fiscal del tema de gratuidad de las matrículas en educación superior, alrededor de 1.6 billones de pesos.
Qué buen tema ese, y qué bueno que se entere el país cuánto vale, ¿sí? Porque hacerlo en educación superior es ir en un paso de avanzada, y saber cuánto cuesta mucho más. Gracias. Tomen atenta nota para los que toman nota. Siga, doctor Juan Camilo, tranquilo.
En ese orden de ideas, pues yo me quedo con una frase que dijo anteriormente el doctor Henry Amorocho, a quien estimo y respeto mucho. La hacienda pública y los recursos públicos se deben hacer bajo hechos reales. ¿Los hechos reales cuáles son? Bajo este entendido. Y es que la inversión en infraestructura física y tecnológica para la educación superior está por alrededor de 552 mil millones de pesos. ¿Pero de dónde sale? ¿Y cómo se llama esta propuesta? Se llama Universidad Tu Territorio y sale por Findeter. En este orden de ideas, la cobertura o el plan que se tiene para esta cobertura se tiene sobre el 62% de la educación superior pública. Sin embargo, en mi concepto, y el doctor Amorocho me acompañará o me corregirá, el 62% frente a la educación superior me parece bajo, y me parece preocupante que esa sea la meta para dentro de los próximos 2-3 años que nos quedan de gobierno.
Sí, ahí ese es un punto muy interesante que se toque, porque comienza uno a analizar muchas cosas del plan de desarrollo y a veces observa que gastos tan prioritarios como efectivamente habla el artículo 366 constitucional, como son los bienes públicos meritorios de educación y salud, no cuentan en nuestro sentir con las apropiaciones suficientes. Pero cuando se pregunta sobre esto, Juan Camilo generalmente está contestando la parte financiera del gobierno, es decir, el Ministerio de Hacienda, que el espacio se lo está robando el pago del servicio de la deuda. Y por lo menos en el año, este año, el pago del servicio de la deuda fueron 95 billones y para el año entrante se espera que sean 125 billones, y quizás eso también le viene restando un poco de espacio. Por eso hasta están pasando un cupo de endeudamiento, ¿sí?, en el Congreso, que incluso está en estudio hoy. Sí, ya nos hemos pronunciado sobre el tema y no nos pronunciamos sobre el tema porque esto está apretado hoy, pero desde luego en ese cupo de endeudamiento se está pidiendo endeudamiento, imagínese, para pagar endeudamiento, para pagar la deuda que venimos pagando, ¿sí? Entonces, por ese lado es lo, como lo viene contestando el Ministerio de Hacienda, y cuando uno mira la realidad sí ve que hay un espacio de 30 billones de pesos que quizás lo han ido ajustando contra otro tipo de sectores, y esperemos pues que ojalá se haga gestión tributaria en este país y ya no sea simplemente, no solamente letra muerta y discurso de cada año, llevar a cabo resultados de la evasión, de aumento de base gravable y de recaudos tributarios por evasión, elusión y sobre todo formalización empresarial, para que de esta manera volvamos a ver y tengamos de verdad mejor financiados servicios públicos tan importantes, y que de hecho en la teoría de la hacienda pública se conocen como bienes públicos de carácter meritorio, como son la salud y la educación. De esa manera, Juan Camilo, ahí hago el diálogo y te contesto tu pregunta.
Muchísimas gracias, doctor. Y para cerrar, una reflexión que quiero dejar para el programa: la educación, como bien lo dice el doctor, es para mí y para todos debería ser un elemento esencial. La educación no es solo echar cemento. La educación es poder garantizar el tránsito efectivo de la educación preescolar, básica, media, hacia la superior, para todos los colombianos. No solamente los que estamos en las ciudades, los municipios, sino en todo nuestro país. Y esa debe ser la meta.
Muy bien, Luisa pide la palabra para hacer una pregunta. Quedan 8 minuticos, nos dicen allá, ese es el inefable tiempo de Nelson Duarte.
Bueno, doctor, rápidamente para que cerremos, a mí me gustaría preguntarle, ya que tenemos al experto acá en educación, vimos la noticia reciente de que en la Universidad Nacional habían como un poco de disputas por la elección del rector, que ante notaría se posicionaba, que los estudiantes que no, que la ministra decía que no podía pronunciarse sobre el tema. Me gustaría saber, digamos, más legalmente ese aspecto, qué solución tiene, cómo lo podemos manejar para que sea justo, porque obviamente nuestros estudiantes importan.
Bueno, Luisa, muchas gracias por lo experto. Aquí solo somos estudiosos del tema, digámoslo así. El tema de la Universidad Nacional es bastante controversial, es bastante complicado de analizar, pero rápidamente te lo digo, es un tema de que se confluyan diferentes intereses en pro de nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes son los que construyen país. Nosotros los estudiantes, porque aún sigo estudiando a pesar de ya haberme graduado, nosotros los estudiantes somos el futuro del país, pero ya no solo el futuro sino el presente. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir país.
Bueno, muchas gracias. Yo básicamente voy a despedir el programa ya, pero quiero decirles que hace 2 semanas hoy, exactamente 14 días hoy, se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley para solicitar un cupo de endeudamiento por 17.500 millones de dólares. A muchos, incluso a mí, nos ha parecido alto ese cupo de endeudamiento. Y quiero dejar claridad, es absolutamente legal la petición del gobierno nacional de ese cupo de endeudamiento. Eso se hace aproximadamente en esta época para una cobertura de unos 3 años aproximadamente. Y desde luego el señor ministro de Hacienda tendrá que dar sus razones y sus fundamentos de para qué necesita ese cupo de endeudamiento. pero yo quiero recordarles a algunas personas que el cupo de endeudamiento hoy día el Congreso de la República lo tendrá que otorgar con responsabilidad fiscal y tendrá que hacer un análisis clarísimo de ese marco fiscal de mediano plazo y del comportamiento de las rentas y del crecimiento económico de aquí a allá. Entonces, el debate va a estar claro, va a haber un control político pendiente, va a haber un ministro de Hacienda dando sus razones, pero además quiero dejar un panorama allá. Sí, hay, señores, una inversión que vale aproximadamente 1,000 billones de pesos para los 4 años. Esa inversión, cuando aquí nos expresamos, decíamos el 40% no le vemos fundamento. Quizás lo que están tratando de sacar es el fundamento, entonces de pronto estarán financiando parte de esa inversión con recursos de endeudamiento. Pero la otra cosa es que usted no puede pensar solamente en el gasto, sino en la manera como eso lo va a pagar. Y desde luego, pensando que hay periodos presidenciales de 4 años y que vendrán otros presidentes que tendrán que también hacer usos de cupos de endeudamiento. Entonces, el tema no es de cuantía menor y es un tema que va a tener que darse y se va a dar el debate en los próximos días. Señores, ha llegado el inefable tiempo del fin del programa. A mí particularmente me da mucha nostalgia cuando llego a este momento, pero desde luego despedimos el programa de hoy, dándole la gratitud a Juan Camilo por estar con nosotros. Desde luego a Luisa Fernanda, a Joan Valentina, que me acompaña en la mesa de trabajo, a Nelson Duarte, que me aguanta el ambiente futbolero acá y lo comparte conmigo, al director Mario, que es otro que lo veo allá con la camiseta de James, ¿sí? En fin, todo este ambiente se pone sabrosón un miércoles, que no es nuestro horario, no, horario normal, sino que vamos a estar estas semanas acá por asuntos de logística. Y despido el programa con lo siguiente. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 12 meridiano para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias a todos por su compañía, por su seguimiento, y recuerden lo siguiente, mire que esta frase la pensé por ahí en momentos de reflexiones y se las quiero regalar a ustedes. Lujos son todas esas cosas que no se pueden comprar con dinero, si quieren tomen nota. Tales como no estar enfermo, son abrazos y besos, sonrisas y amigos. Es jugar con tus nietos, amor a tu familia y a tu prójimo. Así lo dice cierto libro que me encanta. Ser testimonio de vida y que la gente te quiera y te respete por lo que eres como persona humana y por tus pasos y no por tus pesos. Eso es lujo con letras mayúsculas. Un abrazo y una feliz semana para todos. Yeah.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.